el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 25 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte.
Se acabó el partido en el Mércules Pilarena, gana España. Pleno, 3 de 3, 9 puntos. España primera de grupo, va a estar en octavo de final. Marcó Ferran Torres en el 13 del primer tiempo. España hace pleno en la fase de grupo.
Victoria 1-0 sobre Albania, no fue el partido más brillante de los nuestros. No en vano De la Fuente introdujo hasta 10 cambios en el 11, pero cumplimos sobradamente. Nos llevamos el triunfo, con lo que sumamos todos los puntos posibles, 9, mantuvimos la portería a 0, de modo que no hemos recibido ningún gol en el torneo, y algunos de los que jugaron, caso de David Raya, Jesús Navas, Vivian, Dani Olmo o Ferran, levantaron la mano para que De la Fuente les tenga en cuenta. Los dos primeros partidos nos han colgado el cartel de serios candidatos, aunque ya sabéis que luego las eliminatorias directas las carga el diablo. Pero sí, el seleccionador dice que estamos ante la oportunidad de hacer algo histórico.
Seguir creciendo desde la tranquilidad, desde la calma y desde la seguridad de que es un grupo de jugadores increíblemente ambiciosos, increíblemente talentosos, que creo que tenemos la oportunidad de vivir algo que va a ser, puede ser muy importante, histórico.
Enseguida estamos con España y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López, comenzamos por el Ayuntamiento. Enrique, buenas tardes.
El Ayuntamiento de la capital, sí, del Toro, buenas tardes, porque hasta allí se ha celebrado y acaba de terminar el debate sobre el estado de la ciudad. El Gobierno municipal ha sacado pecho de este primer año de legislatura con mayoría absoluta frente a las críticas de la oposición. Palacio de Cibeles, Mar García.
Y en la foto final, Almeida, que se queda sin el apoyo de la oposición en este su primer examen del año de gestión. El resumen es en voz del alcalde y de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Qué pena de oposición. Una oposición que no trabaja, como Vox. No se merecen una oposición que no ha sido capaz de hacer una sola propuesta, como el Partido Socialista. Y una oposición como Más Madrid, cuya propuesta es que nadie pueda tener más de una vivienda en la ciudad de Madrid.
¿Quién se cree que es usted para ponernos notas, para calificarnos, para hablar de nuestro trabajo? ¿Quién le ha elegido el profesor de esta clase? ¿Quién se cree que es usted para hablar así de ningún compañero y de ningún adversario político?
Madrid, en lo concreto, va a tener una nueva ordenanza de convivencia y más plazas en escuelas infantiles.
Este martes hay novedades sobre el crimen de Soledad, la primera víctima de violencia de género de la región en lo que va de año. La policía local de Soto del Real ha hallado la cabeza de la mujer que fue asesinada el pasado 18 de junio por su esposo, un policía local jubilado que la decapitó antes de suicidarse. El miembro amputado ha aparecido a 200 metros de la vivienda que ambos compartían. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Bueno, son unos restos humanos compatibles con lo que se está buscando, pero hace falta una confirmación absolutamente definitiva que se tiene que hacer mediante unas pruebas de ADN que van a tardar unos días y que confío en que para finales de esta semana pues podamos tener esos resultados y confirmar lo que todo presupone.
Y de Soto del Real a Estremera. En el informativo vamos a ir hasta esa localidad en el sureste de la región. Allí los vecinos están perplejos después de que hayan saqueado su cementerio y robado hasta un centenar de crucifijos y otros adornos que decoran las lápidas.
Se han llevado los crucifijos que había, pues que a lo mejor tenían 30 kilos de metal o cobre o lo que sea.
Se las han llevado macizas, no de las huecas, ¿no? Las han dejado todas, pero las macizas se han llevado bastante.
Una radial de pila y quitando uno y al otro con una tuerca se va.
Hombre, una persona sola en una noche no puede hacer todo esto.
Y Madrid tiene varios avisos meteorológicos. A esta hora del Toro se activa el amarillo por calor en toda la región y en la sierra a partir de las 2 por riesgo de tormentas.
Estamos en verano, ¿eh? Plenamente en verano ya, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo. Con 10 cambios en el 11 con respecto a los dos primeros partidos, España ganó por 1-0 a Albania con gol de Ferran Torres. España cierra el grupo con pleno de puntos y sin haber recibido un solo gol. Aún no tenemos rival para los octavos, aunque sí sabemos que jugaremos el próximo domingo en Colonia. De la Fuente, el seleccionador acepta que se les vea como favoritos, pero advierte:
no le doy más importancia que es el valor que se da a un equipo. Eso significa que consideramos que se considera que somos buenos, pero no te garantiza nada. Yo lo que pido es eso, prudencia, y ya sabemos cómo nos gastamos en España, que pasamos un día de estar arriba y al día siguiente no vales nada.
Italia pasa como segunda de grupo tras empatar frente a Croacia gracias a un gol del delantero del Lazio, Sacchi, cuando restaban 40 segundos para acabar el partido. Era su primer gol con Italia a sus 29 años. Sacchi estaba en una nube.
Soy muy feliz, una serata magnífica. Non desideravo algo. Estoy muy, muy contento y buen punto por el equipo.
La cruz fue para Croacia. Modric y sus compañeros acabaron entre lágrimas porque ya acariciaban el pase a octavos y ahora dependen de varias carambolas para seguir vivos. A sus 38 años debe pensar si el de ayer ha sido su último partido con la selección. Sonido Televisión Española.
A ver qué pasa en futuro, qué decisión tomo. Tengo que ver con mí mismo, con mi familia. Es difícil. Lo amo Croacia, me encanta y amo jugar con selección, pero vamos a ver, no sé, todavía no te puedo decir de verdad nada.
Hoy tenemos ración doble de Eurocopa. A las 6 de la tarde se decide el grupo D. Francia, ya con Mbappé, se mide a Polonia, ya eliminada. A la misma hora, Países Bajos se enfrenta a Austria. Los de Koeman ya están clasificados. Y a las 9 de la noche se cierra el grupo C. Inglaterra, ya clasificada, se enfrenta a Eslovenia. Y Dinamarca a Serbia. Todo está todavía ahí abierto. Copa América, Brasil empata 0 contra Costa Rica en un partido gris de Vinicius y Rodrigo y algo más entonado del joven Endrick. Además, Colombia le ganó 2-1 a Paraguay con dos asistencias de James Rodríguez. Esta noche a las 12, Perú-Canadá y a las 3 de la madrugada, Argentina-Chile. Leo Messi cumplió ayer 37 años y la hinchada argentina le cantó el cumpleaños feliz en Times Square y le deseaban todo lo mejor.
Messi, te amo, te amo.
¡Feliz cumple!
¡Te amo!
Que le deseo que gane todo lo que le queda. ¿Por qué no otra Copa América y otra Copa del Mundo, no? Y un Balón de Oro y cerramos completo.
Pone contento que cumple años, no quiero que se retire más, pero bueno, en algún momento va a pasar, hay que disfrutarlo mientras se pueda.
El Atlético aprobó ayer una ampliación de capital de casi 71 millones a fin de tener músculo económico en este mercado de fichajes. Eso dijo el presidente Enrique Cerezo, que añadió esto sobre el incierto futuro de Álvaro Morata.
Pero de todas maneras creo que el tema de Álvaro Morata es un tema que para mí no tiene ningún problema. Es un magnífico jugador, es el 9 de la selección española y es jugador del Atlético de Madrid y creo que seguirá siendo jugador del Atlético de Madrid.
Ya es oficial, a sus 34 años, Nacho abandona el Real Madrid tras 23 en el club y jugará en el Al-Qadsiyah árabe, en el que jugará las dos próximas campañas. El futbolista ya se ha despedido de club y afición a través de un comunicado público. Además, el club da por perdido ya a José Lu. El delantero ha decidido que a sus 34 años era el momento de aceptar una gran oferta económica como la que le ha llegado desde Qatar. Firmará por dos temporadas por el Al-Gharafa. Marta Huerta de Aza se convierte en la primera colegiada que dirigirá partidos en el fútbol profesional español. La palentina de 34 años ha logrado el ascenso a segunda división. La jugadora del Barcelona, Patri Guijarro, es la gran novedad en la lista de 26 futbolistas que esta mañana ha ofrecido a la seleccionadora Montse Tomé de cara a los dos últimos partidos de clasificación para el europeo. De esa lista de 26 saldrán las 18 que irán a los Juegos de París. Guijarro llevaba casi 2 años fuera, por decisión propia, tras el contencioso de las jugadoras con la federación. Montse Tomé.
Yo creo que lo importante de todo es que ella está preparada, está con ganas y está disponible. A mí desde federación, desde dirección, que son quienes han realizado el trabajo, me han dicho a partir de ya pues contar con Patri.
La selección española de baloncesto juega esta tarde aquí en Madrid, en el Palacio contra Italia. Será a las 7 de la tarde y se rendirá un homenaje a Marc Gasol. Es el primero de los dos partidos de preparación de España antes del preolímpico de Valencia. Sergio Escariolo, seleccionador.
Y ahora ya toca jugar un par de amistosos para subir un poquito el tono competitivo y el tono del ritmo de partido. Nos vendrá bien mejorar la condición de partido de algunos jugadores que llevan mucho tiempo sin competir e intentar mantenerla sin sobrecargar a los que, sin embargo, ya la tienen bastante buena.
La Eurocopa en Onda Madrid.
España. Ferran Torres. Marca España. Marca Ferran Torres. Pero quédense con la jugada. Quédense con el pase filtrado de Dani Olmo. Albania 0, España 1.
Ferran Torres iluminado cuando juega con la selección, 20 goles en 44 partidos, igualando a un mítico como Telmo Zarra, firmó el triunfo de España, que firma también un pleno de puntos 9 y deja la portería 0 tras 3 partidos, 5 a favor, 0 en contra. Italia segunda de grupo, 4 puntos, Croacia tercera, 2, solo una carambola le meterán los octavos y Albania eliminada con un punto. Primera vez que España deja su portería a 0 en la fase inicial de un gran campeonato, cuarta vez que firma el pleno de victorias entre Eurocopas y Mundiales. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dani García Lara, comentarista de Onda Madrid, exfutbolista profesional. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Bueno, Bonilla, ¿qué te deja el partido de ayer? No podíamos alcanzar el nivel de lo de Italia, era muy difícil, 10 cambios del tirón, no nos jugábamos realmente nada, Albania se lo jugaba absolutamente todo, pero al menos algunos futbolistas levantaron la mano de cara a lo que pueda venir, ¿no?
Sí, yo creo que se cubrió el expediente sin lesiones, hubo descanso para los titulares, volvimos a disparar mucho a puerta, 16 veces, 16 remates, aunque solo 3 entre los 3 palos. Hubo un gran gol tras una muy buena jugada de España, un gol de Ferran, 59% de posesión. Y acabamos esta primera fase con 5 goles a favor, 1 en contra, a pedir de Boca.
Cero en contra.
Y todo a pedir de Boca. Ayer se vio el mismo dibujo, hubo otra serie de futbolistas que integraron esa selección, pero bueno, sí es verdad que hubo algunos jugadores que sí estuvieron más entonados que otros, aunque yo me voy a quedar con lo peor. Y es que para mí hombres como Fermín, como Joselu, como Yarzábal, no estuvieron del todo finos como requería el partido.
Dani, para ti, ¿quién levantó la mano ayer y quiso llamar la atención del seleccionador para tener más minutos en los próximos compromisos?
Bueno, a mí me gustó mucho Dani Olmo, creo que hizo un muy buen partido, a margen del pase de gol, creo que en esa posición de media punta filtró varias acciones y me gustó mucho su comportamiento y rendimiento. David Raya, que aunque no estuvo muy exigido en las tres intervenciones que tuvo que actuar, lo hizo pues bueno, pues con muchísimo acierto. Y luego Dani Vivian me gustó mucho también, muy concentrado, en todo momento metido en el partido. Fíjate que el nivel que están dando los centrales es muy bueno y por lo tanto esos son tres de los jugadores que yo destaqué ayer.
A De La Fuente le plantearon la hora después del partido ese cartel, esa pitola de favoritos después de los dos primeros partidos, pero él ha tirado de prudencia, sin dejar de afectar ese papel que nos está tocando.
Efectivamente, has dado tú los datos, ¿no? Es la mejor o el mejor dato en una fase de grupos de mundiales y Eurocopas de la selección española. No solo los 9 puntos, igual a Italia, por ejemplo, que fue campeona en 2021, o a la España campeona en 2008, pero esos 5 goles a favor y 0 en contra. Todo el mundo le cuelga ahora mismo el cartel de favorita, pero De La Fuente pide prudencia porque dice que a partir de ahora vamos a ver de verdad a las selecciones.
El pelear por conseguir algo importante te demanda dar lo mejor de lo mejor. Aquí no valen medias tintas. Y en octavos, el rival que tengamos nos va a exigir más y en cuartos más y así sucesivamente. Nosotros seguimos teniendo los pies en el suelo porque ser favorito no, realmente, creedme que no le doy más importancia que es el valor que se da a un equipo. Eso significa que consideramos que se considera que somos buenos. Me parece fantástico, pero no te garantiza nada. Yo lo que pido es eso, prudencia, y ya sabemos cómo nos gastamos en España, que pasamos un día de estar arriba y al día siguiente no vales nada.
Y los datos que hablan por sí solo de esa ese equilibrio, ¿no?, entre la defensa y el ataque, entre marcar goles y no encajarlos. Bueno, pues él dice, Luis de la Fuente, que es una de las claves del éxito de esta selección.
Lo que determina un gran equipo es el equilibrio. Y nosotros creo que lo tenemos. Esa parte que hemos tenido que sufrir en el segundo tiempo de repliegues, de transiciones, como decía, defensiva, seguramente es algo que el partido esté tan abierto, no lo hubiéramos deseado. Pero también nos ha enseñado, nos da una gran lección de futbolistas que están, como comentaba antes, comprometidos. Yo lo que me quedo es con esa lectura de equipo, de grupo, de entender el partido y realizar lecturas adecuadas en el momento oportuno. Creo que eso es muy importante y este equipo, por sus números, demuestra que lo hace muy bien.
¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué nota le ponemos al equipo español después de los tres primeros partidos? Bonilla, de 0 a 10, ¿qué nota le pondrías al equipo de la Fuente?
Yo un 8. Me parece que hemos estado por lo menos de notable. Es verdad que quedan algunos aspectos y ha habido partidos que en algunos aspectos hemos estado un pelín más flojos, pero yo creo que en general es un notable.
¿Qué nota le pondría el profesor Dani García Lara a España?
Yo le pondría un 9. Te pondría un sobresaliente porque, bueno, es que creo que ha hecho una fase de grupos impecable, ¿no? Ha habido los números. De momento solamente Portugal podría empatarle a puntos y Francia en cuanto a goles recibidos en contra, ¿no? Así que me parece que es brutal lo que ha hecho.
Nos vemos en notable, alto, sobresaliente. Pero ¿cómo nos ven los demás, Laura?
Pues vamos a escuchar al seleccionador del último equipo que nos ha analizado, que es el seleccionador de Albania, Silviño. Bueno, pues que, como decimos, ha sido el último que ha analizado a la selección española y así nos ven ellos.
Podemos estar aquí 5 horas. Llego en el área con mucha facilidad. O sea, en 3, 4, 5 segundos, no estoy exagerando, estoy estudiando un poco, o sea, 4, 5, 6 segundos, sale en la parte defensiva, pasa el balón por dentro, abre un poco y de repente llegas a 1 contra 1 por la banda. Es un equipazo. Y después, poca gente ve. Es un equipo que se defiende muy bien. Están siempre muy organizados. Bueno, es un equipo muy bien entrenado.
¿Cuál dirías que es la mayor virtud de España, lo que hemos visto en estos 3 primeros partidos, Bonilla? Los dos de arriba, tal vez, Lamine Yamal y Nico Williams, que han llamado mucho la atención. ¿El equilibrio del equipo qué?
A mí esos dos y, sobre todo, en el medio del campo, Fabián. Yo creo que entre los tres creo que están siendo los mejores jugadores de España. Se abren mucho los dos extremos, los dos interiores. Hacen que los rivales pues tengan que estar muy pendientes de ambos jugadores y me parece que ahí tiene España mucho ganado para determinados partidos y evidentemente de cara al futuro.
¿Qué es lo que más te ha gustado de esta España en estos 3 primeros partidos, Dani?
Pues para mí el equilibrio y el compromiso que tienen estos jugadores. Me parece que es un equipo, pues eso, que está muy bien compensado y al final cuando un equipo ataca y defiende bien en las áreas, pues tiene mucha garantía de conseguir éxito.
Estamos a 6 días ahora, casi 5 de jugar el partido de octavos. Es el domingo que viene a las 9 frente a nadie, no sabemos contra quién. En Colonia, el rival es lo que no sabemos, Laura.
Sabemos el sitio,
la hora,
el lugar, pero no sabemos contra quién.
Pero no sabemos el rival, que podría ser, hay más posibilidades de que sea el tercero del E o del F, pero no son todas las posibilidades.
Podría ser el tercero del A, que ya está claro que es Hungría, el D, el E o el F, y para eso tendremos que esperar a mañana o incluso el miércoles, sí, miércoles.
Es que tú fíjate que en el grupo E es que hay un cuádruple empate. Rumanía, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, todos ellos con 3 puntos. Es que ahora mismo casi es impensable.
Parece que va a ser un país del este.
Sí, eso puede ser, pero...
Y es raro, Laura, ¿eh? Es raro tener que esperar hasta mañana seguramente para saber a quién nos vamos a enfrentar el domingo.
Pues sí, es un poco extraño y bueno, pues le preguntaban a Luis de la Fuente sobre esa circunstancia, ¿no? ¿Cómo hacéis para, ya sabiendo, porque esto no lo saben desde ayer que acaba la fase de grupos, es que ya lo saben desde que eran primeros de grupo cuando acabó el partido contra Italia? Dice que, bueno, pues habrá que seguir esperando, analizando y teniendo menos horas de sueño.
Pues si ya dormimos 2-3 horas diarias, seguramente alguna noche nos tocará casi estar en vela, porque ahora habrá que estudiar a más rivales y tener todo previsto para cuando verdaderamente se determine quién es el que nos corresponde, ¿no? Pero en cualquier caso, estaremos mentalizados y preparados para que nos toque ir con todo para superar esa eliminatoria, claro que sí.
Esto puede parecer una exageración, pero no lo es. Nos han contado muchas veces, por ejemplo, los entrenadores de baloncesto de fútbol, estos tíos, Dani, durante una competición como esta, no viven. Esto sería completamente nocivo para alargarlo en el tiempo. Sí. Literalmente duerme lo que dice, ¿eh?
Sí, puede ser. ¿No? La preocupación de tener en la cabeza, pues eso, ¿no? El querer competir y hacerlo de la mejor manera posible. Pero también hay que decir, José María, que tienen un grupo de trabajo muy grande. Sí, tienen a mucha gente trabajando, si no mucho scouting. Y al final eso también facilita mucho el trabajo. Es decir, que yo creo que casi todos los equipos que pueden estar pendientes de que a España le toquen están más que estudiados a día de hoy.
Bueno, hay futbolistas que les pasa a estos, pero hay uno que le pasa muy claramente. Ferran ha tenido una temporada mediocre, discreta, lesiones, pocos goles, etcétera, no ha sido titular. Pero chico, llega a la selección y prácticamente siempre ve puerta. 20 goles en 44 partidos, Laura, igualando a Zarra. Es una cosa especial la de Ferran con el equipo
sí,
español.
Sí, es un dato, un caso a estudiar, ¿no? Que tiene mucho mejor rendimiento en la selección que en su propio equipo. Y de hecho es el rendimiento en la selección lo que le hace a Luis de la Fuente seguir llamando a Ferran Torres. Ayer lo volvió a hacer, además muy prontito, con ese gol que le filtra a Dani Olmo para hacer el único gol de partido y convertirse en uno de los, no los máximos, pero sí con muchos goles ya a su favor, como son los 20 goles. Hablaba de, bueno, del secreto de esta selección, que el seleccionador los tiene absolutamente enchufados, y algo que ya hemos escuchado a más de un internacional: esto no es una selección, es un equipo.
Nosotros tenemos nuestro camino, estamos trabajando de forma muy buena. El míster nos tiene enchufados a todos, que creo que esa es nuestra clave, que somos una familia, somos un equipo. Y bueno, ahora octavos, ahora sí que es partido a partido, afrontarlo partido a partido y a partir de ahí, pues bueno, intentar pasar, ir pasando y por qué no soñar a lo grande.
Hablaban de secreto de España, el compromiso de todos los que están allí. Y buen ejemplo ayer el de Navas, que por cierto con 38 años y 7 meses se convirtió en el futbolista más veterano en la historia de España.
Otro récord.
En vestir la camiseta del equipo español. Y ayer lo suyo tuvo mérito, ¿eh?
Pues sí, lo que decía Ferran, somos un equipo. Y escuchar lo que decía ayer Navas, porque sufrió un pisotón en el minuto uno de partido, aguantó durante todo el partido con el dolor, porque sabía que Carvajal tenía tarjeta, estaba percibido y se veía una cartulina, no iba a estar en octavos de final. Es su rival por el puesto y aún así él quiso no arriesgar y a que Carvajal tuviera que sustituirle y aguantó todo el encuentro.
Tío de primer minuto, he jugado los 90 minutos con el pie así y bueno, había que estar. Carvajal también tenía una amarilla, yo he querido aguantar a todo el partido y yo creo que eso es la clave para conseguir éxito, que lo demos todo ahí cada uno de nosotros.
Y hasta aquí el cuento de hadas, Dani, pero tú sabes como yo que llegan los cruces y esto lo carga el diablo, que todo te lo juegas en 90 minutos, vamos a ver quién nos cae y que todo lo bueno hay que ratificarlo, porque ahí puede pasar de todo. En la última Eurocopa cada cruce fue un dolor de cabeza, en octavos contra Croacia en la prórroga, en cuartos contra Suiza en los penaltis, en semifinales contra Italia en los penaltis, vamos a ver esta vez, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Al final ahora llega quizá lo más importante, pero yo prefiero llegar a lo más importante como llegamos ahora, ¿no? Creo que la inercia es muy favorable, hay muchísima confianza. No creo que la selección tenga ese exceso de confianza y que mucho menos se vaya a relajar. Y por lo tanto yo creo que no hay, el que no haya dudas, a mí me parece que es súper positivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que el que tiene que estar más preocupado es el rival que juegue frente a España, no España, ¿no?
Oye, te voy a preguntar por un caso que tiene tangencialmente que ver con la selección española, porque son dos futbolistas que están concentrados. La marcha de Nacho y de José Lu, de la que luego hablaremos. Lo de Nacho supongo que te ha sorprendido menos, ¿no? 34 años, se venía hablando, se va finalmente al Al-Qadsia árabe. ¿Cómo te tomas la marcha de Nacho?
Bueno, a mí las dos, ¿eh? Me parece que están bien, José María. Creo que ya por edad, yo creo que ellos han pensado que han cumplido un ciclo. Al final la oferta económica es la que determina que se puedan ir. Y creo que sus carreras, pues bueno, pues ya están al término de finalizar y piensan, pues eso, que ahora mismo prima ya, pues, esa cantidad económica que no la competición.
A mí me ha sorprendido más lo de José Lu, fíjate, no se había rumoreado tanto lo de la oferta, en este caso de Qatar, que son 2 años, según se ha confirmado esta mañana, pero es que había encontrado el sueño de su vida. Es un tipo que ha descendido no sé cuántas veces, que ha dado vueltas por el mundo todas, jugando pocos minutos, con muchos problemas. Llegas al Madrid, eres campeón de Liga de Campeones, metes 2 goles en la semifinal. Ostras, es que era como el sumo, ¿no?
Pero te llega Mbappé, te llega Hendrik, más los que están, y yo creo que la pensaba, dice, voy a tener muy poquita participación, sabemos que el fútbol también tiene muy poquita memoria, y a lo mejor dicen, 3 o 4 meses he jugado muy poco, nadie se va a acordar de mí. Económicamente supongo que le habrán dado un ofertón y habrá dicho, mira, pues creo que es el momento de dejar un buen sabor de boca en el Madrid, esta puerta pues bueno, nunca sabes si la volveremos a abrir para otras cosas y por ahí pues me voy.
Sí, pero fíjate que el Madrid pierde un delantero que no tiene, porque los que vienen no son como este tampoco, ¿eh? Es un delantero para pocos minutos si quieres, pero es un recurso muy útil en determinados momentos, ¿eh?
Claro, pero el problema es que cuando utilizas ese recurso, ¿no? Con los jugadores que te vienen. Claro, entonces yo creo que él lo ha debido pensar y debe decir, es que con los jugadores que me vienen, normalmente, fíjate, Arda Güler ha aparecido al final, te viene Hendrik, que no sabemos si va a tener continuidad o no, más bueno, Brahim, que ya estaba, te viene Mbappé. Es decir, ¿cuándo voy a tener participación? ¿Un partido cada 10? Bueno, pues a lo mejor para intentar ser un recurso ganando X dinero, me ofrecen esta cantidad, me voy y mira, pues el día de mañana tengo mis cuentas un poquito más hinchadas, ¿no?
Tú te has visto en esta, pero en plena concentración está decidiendo el futuro mucha gente y pensando qué hace, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa que es verdad que en esta están siendo cosas que aparecen ya cuando están hechas. Es decir, no está viendo demasiado run-run, no hay situaciones en las que están enquistadas con operaciones y que a lo mejor hay jugadores que estén un poquito despistados. Creo que lo están llevando con mucha discreción. Y ahí particularmente yo prefiero que los jugadores estén más centrados en la selección que no, lógicamente, con el futuro, ¿no?, de su porvenir.
Dani García Lara, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un placer, como siempre, gracias.
Laura, España, que está viajando ahora, ¿no?
Sí, bueno, salió a las 11 de la mañana.
Estará llegando ya.
Habrá llegado ya. Sí, de Düsseldorf a Stuttgart y de ahí, bueno, pues vuelven otra vez a la Selva Negra. Esta tarde va a haber entrenamiento ya para comenzar a preparar ese partido del domingo en Colonia, octavos de final. Buenas noticias para Luis de la Fuente porque Rodri ya cumplió su partido de sanción, así que queda ya liberado. Ni Lenormand ni Carvajal vieron tarjeta. Nacho espera estar recuperado para esos octavos de final. La duda es la de Ayoce. Así que en principio todos sanos y dispuestos para afrontar ese partido de octavos de final.
España pasó como primera de grupo e Italia segunda.
Calafiori che avanza palla al piede, si avvicina al limite, servito Zaccagni con il destro! Zaccagni! Zaccagni! L'abbiamo pareggiata! Col numero 20 sotto la traversa, sotto l'incrocio dei pali.
Zaccagni, delantero de la Lazio, 29 años, quedaban 40 segundos para el final del partido y clavó un derechazo en la escuadra. Italia, gracias a eso, pasó directa como segundo, porque de lo contrario hubiera tenido que esperar cuentas, hubiera quedado en la tercera plaza y de paso deja fuera a Croacia, llena de lágrimas la selección croata. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, pues de hecho hubo momentos en el que tuvimos un posible Italia-Portugal, José María en octavos, pero el empate hará que los italianos jueguen contra Suiza. Zaccagni, de 29 años, ayer se estrenaba como goleador con con la casaca italiana. El jugador de la Lazio cumplía su séptimo partido con Italia, haciendo su primer gol. Y él, claro, contento con su gol y por el pase a octavos.
Soy muy feliz, una serata magnífica, non desideravo algo, estoy muy, muy contento y buen punto por el equipo.
Y de hecho, tras el empate conseguido en el último minuto por Italia, pues la decepción invadió al conjunto croata, ya que ahora mismo queda en el alambre y depende de varias combinaciones para no quedar eliminada de la Eurocopa. De hecho, hoy, si Eslovenia puntúa contra Inglaterra, Croacia estaría matemáticamente eliminada. Y ayer, figura clave en el partido fue Luka Modric, con gol incluido, después de fallar previamente un minuto antes. No,
falla un penalti. Que le saca a Donnarumma, que por cierto, le van a poner una estatua a Donnarumma, porque ya les ha salvado dos partidos consecutivos a Italia. A los 30 segundos marca el gol,
eso es,
que le daba a Croacia el pase definitivo. Y en el 97-20 llega el gol que les deja fuera. Y él tiene 38 años y su futuro como internacional, lógicamente, ya no le puede quedar mucho por delante.
Él tiene 38 años y veremos si Croacia pasa o no finalmente a los octavos de final. Y ante esa situación el jugador croata se quebraba, así que escuchamos a Modric.
Hay que descansar y a ver... ¿Qué pasa en futuro? ¿Qué decisión tomo? Tengo que ver con mí mismo, con mi familia, con gente cercana que me rodea, que es importante en mi vida. Es difícil, lo amo Croacia y me encanta y amo jugar con selección, pero vamos a ver, no sé, todavía no te puedo decir de verdad nada.
Modric que acabó entre lágrimas. Hubo un periodista italiano que en la rueda de prensa no quiso preguntarle nada, simplemente le dijo, por favor Modric, no te retires, quédate jugando al fútbol todo el tiempo que sea posible. Y el chico se emocionó. 1:29, más Eurocopa en un momento.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy y mañana tenemos traca en la Eurocopa, ¿eh? Porque hay dos grupos por día, es decir, cuatro partidos hoy, cuatro partidos mañana. Comenzamos por el grupo D, a la vez a las 6 de la tarde, Francia-Polonia en Gelsenkirchen, Países Bajos-Austria en Berlín. Aquí pasa lo siguiente: Francia, Países Bajos están clasificados, Austria prácticamente, tendría que ser una debacle de resultados para que no entrara, y Polonia está eliminada. Pero aquí lo que hay que saber es en qué puesto van a entrar estos tres. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, eso es lo único que queda, saber en qué posición acaba cada uno. Y la noticia en el Francia-Polonia es que vuelve Kylian Mbappé, el zorro, como le ha apodado Antoine Griezmann. Ha entrenado estos días con normalidad, por tanto, saldrá como titular esta noche con una máscara ya adaptada a la fractura de su nariz.
Il est mieux.
Este es Didier Deschamps hablando de Mbappé. Dice que va cada día mejor, que el hematoma ya ha desaparecido y que se está acostumbrando a la máscara porque, lógicamente, él quiere jugar. Él quiere jugar, pero tiene que tener cuidado no solo porque no le golpeen en la nariz, sino porque tiene amarilla y en caso de ver una más en este partido, se perdería los octavos, al igual que le pasa a Dembélé. Y es que Francia no puede permitirse no contar con Mbappé, porque en los últimos 7 partidos en los que no ha jugado de titular, la selección gala no conoce la victoria y hoy se están jugando algo importante: ser primeros de grupo, porque si lo logran, evitarían el lado fuerte de la fase final y se librarían de selecciones como España, Alemania o Portugal. Para ello, tienen que mejorar el resultado de Países Bajos o acabar con mayor diferencia de goles, y precisamente en esa faceta, en los goles, es donde peor está Francia. Tan solo uno en esta Eurocopa, que ni siquiera fue un jugador francés, fue en propia en el primer partido ante Austria, tras un centro de Mbappé, y claro, si miras los jugadores ofensivos que tienen, choca que ninguno haya marcado. En cuanto al once, ¿hay alguna duda? Porque la vuelta de Mbappé hace que uno de los que jugaron contra Países Bajos tenga que salir. Se ha hablado de que pudiese ser Tchouaméni, que yo creo que es el que menos opciones tiene de quedar en el banquillo por el buen partido que hizo el
último. Dembélé igual, ¿eh?
Sí, Dembélé o Griezmann, que no han tenido un buen inicio de Eurocopa, así que tiene alguna duda todavía de ese. Aún así, enfrente está Polonia, que llega ya eliminada, no se juega nada más que el orgullo de despedirse dando buena imagen. Y la gran novedad es que Robert Lewandowski apunta a titular. Recordemos que no jugó el primer partido y en el segundo fue suplente, así que hoy será la gran amenaza para la defensa francesa.
Y Países Bajos-Austria a las 6 de la tarde en Berlín, es el otro partido.
Sí, el otro partido en el que las dos selecciones, ya lo has comentado, están prácticamente clasificadas. Países Bajos sí que lo está ya oficialmente, al menos como una de las mejores terceras tras los resultados que se dieron ayer. Está con 4 puntos, ganó el primer partido y empató el segundo, y lo que se juega en esta tarde es el primer puesto. Ahora mismo sí que está primera, empatada a puntos con Francia, pero la diferencia que le hace estar en cabeza es que lleva más goles marcados, uno más, y lo que tienen que hacer para mantener esa posición es ganar y superar ese resultado de Francia, y si no lo hacen quedarían segundos o terceros, dependiendo de si Austria les consigue ganar. Entonces sería Países Bajos tercera y Austria segunda, pero es que hay más lío, porque a Austria le vale hasta perder para pasar como una de las mejores terceras, siempre que no sea por más de 5 goles. lo tienen muy de cara, porque las dos terceras que se van a quedar fuera pinta que son Croacia, que tiene un punto menos que Austria, y Hungría, que de las terceras es la que peor diferencia de goles tiene, con menos 3, de ahí que Austria tenga que evitar ser goleada para estar en octavos.
Y en el grupo C, a las 9, Inglaterra, Eslovenia en Colonia, y también Dinamarca, Serbia en Múnich. Aquí Inglaterra está clasificada, pero tampoco sabemos la posición, aunque está jugando francamente mal Inglaterra.
Sí, es un grupo que todos tienen opciones de avanzar a los octavos de final, más aún con la opción de hacerlo como tercera clasificada. Ya lo ha hecho Inglaterra, aunque, como bien dices, no sabe qué posición lo hará. Las sensaciones en la selección inglesa no son buenas tras el empate contra Dinamarca, tanto por el resultado como por el juego ofrecido, y ha generado muchas críticas sobre el seleccionador Southgate. Hará cambios en el once inglés. Alexander-Arnold, que fue titular en el centro del campo en las dos últimas jornadas, va a ser sustituido por Gallagher, el mediocentro del Chelsea, que acompañará a Declan Rice y a Jude Bellingham en el centro del campo. Un Bellingham que, junto a Phil Foden y a Kane, son las grandes estrellas de esta selección, y los jugadores a los que se aferra la afición inglesa para quedar primero de grupo y evitar un posible enfrentamiento contra Alemania en octavos de final. Enfrente, la Inglaterra tendrá a la Eslovenia de Jan Oblak, que, pese al varapalo de la última jornada ante Serbia, con el gol de Jovic en el último minuto, llega con confianza, llega con optimismo y llega con la oportunidad de, por primera vez en su historia, superar la fase de grupos de un torneo.
Dejamos la Eurocopa, vamos con lo más doméstico, con lo más cercano. Comenzamos por el Real Madrid. Ya es oficial, Nacho, todo un emblema del conjunto blanco. Gaby es oficialmente futbolista del Al-Qadsia Árabe, el equipo que dirige Mitchell, que fue centrocampista del Real Madrid, y deja de pertenecer al equipo blanco.
Sí, así es. Ha sido oficial hoy el adiós de Nacho Fernández. El central se despide de la que fue su casa cuando llegó en 2001, a la que llegó con 10 años, y se marcha con 34 años, casi 25 años, ligado al club. Ha jugado en todas las categorías y en 2012 se asentó en el primer equipo de la mano de José Mourinho. Ha sumado 364 partidos como jugador blanco. Ha conseguido 26 títulos, siendo, junto con Luka Modric, el futbolista con más trofeos en la historia del Real Madrid. Además, el Real Madrid lo ha hecho oficial primero con un comunicado en el que incluye vídeos con los mejores momentos del jugador y unas palabras por escrito del presidente Florentino Pérez, que dice: Nacho ha sido un ejemplo de superación para todos y se lleva el cariño, el reconocimiento y la admiración del madridismo, y que el Real Madrid siempre será su casa. Nacho también ha publicado acto seguido una carta con varios párrafos en sus redes sociales comentando su trayectoria, dándole las gracias al presidente, compañeros, cuerpo técnico y al madridismo, concluyendo con una frase en la que le gustaría que le recordasen como un canterano que dio todo, y ese todo remarcándolo bien, por este club.
Nacho, que se marcha, y Rafa Marín, el chaval de la cantera que ha jugado en el Deportivo Alavés esta temporada, seguramente también se va a Italia.
Sí, sería el sucesor de Nacho, pero finalmente no, porque el central blanco, cedido el curso pasado, como tú bien decías, al Alavés, también se marcha. El Real Madrid y Nápoles tendrían un principio de acuerdo por el jugador, sería un contrato de larga duración y el Real Madrid se guarda una cláusula de recompra.
Lo ha publicado esta mañana Fabrizio Romano, que ya sabéis que en cuestión de fichajes acierta prácticamente el 100%. Y Joselu, lo decíamos ayer, era una noticia que se producía en ese momento, se va a Qatar, al Algarafa, 2 temporadas.
Sí, 2 años de contrato habría firmado el delantero con el Algarafa catarí. Joselu, que estaba cedido en el Real Madrid por parte del Español, y el Real Madrid no va a ejercer esa opción de compra de 1,5 millones. Además, a eso hay que añadirle las llegadas de Mbappé y Endrick, y que Joselu tiene 34 años, han hecho que el jugador pues se busque un retiro dorado en la Liga catarí, con jugadores entre los que están, por ejemplo, Javi Martínez, Rodrigo Moreno o Rafinha Alcántara.
Se marcha Joselu después de única temporada en el Real Madrid. Eso sí, firmó 18 goles y ha conseguido títulos, que era lo que no había conseguido con anterioridad. Ha dejado buen recuerdo, pero lo decía antes Dani, 34 años, pocos minutos la próxima temporada, un gran contrato económico que viene de Qatar, ha decidido marcharse fuera de España. Ahora el Atlético. El Atlético de Madrid, Bonilla, que ayer suscribió una ampliación de capital de 71 millones de euros, dice el presidente que para tener más músculo económico en el mercado de fichajes.
Sí, así es. La Junta General de Accionistas del Atlético de Madrid acordó por unanimidad una ampliación de capital mediante la emisión de 378.352 acciones, lo que supone un total de algo más de 70 millones de euros. Una ampliación de capital que, entre otras cosas, y en palabras del propio director general Miguel Ángel Gilmarín y del presidente Enrique Cerezo, va a servir para potenciar al equipo.
Bueno, vosotros sabéis que hoy día, para competir y competir entre los primeros, no solamente en España, sino en Europa, hace falta grandes jugadores, y afortunadamente hay que esos grandes jugadores, para traerlos hace falta dinero. Ese es el motivo por lo que hemos hecho la ampliación de capital, para poder conseguir jugadores y tener unos buenos refuerzos y hacer un gran equipo para que pueda competir en la Champions y pueda competir en la Liga y en la Copa del Rey.
Entramos en nombres propios, el primero el de Álvaro Morata, el delantero madrileño, futuro incierto, un verano más en el equipo rojiblanco, Bonilla.
Sí, es verdad, es un futuro incierto. Prácticamente podríamos apostar y podemos apostar que Álvaro Morata no va a continuar como jugador del Atlético de Madrid. Aunque hemos escuchado a Enrique Cerezo en el arranque del programa decir lo contrario, que él piensa que va a seguir en vestido de rojiblanco. Al margen de lo que hemos escuchado, también Enrique Cerezo, sobre el delantero madrileño, dijo todo esto.
Bueno, yo creo que es un papel importante el que está haciendo. Un delantero es el que mete goles. De momento, en dos partidos ha metido un gol, que no es una mala señal, ¿no? Yo creo que Morata es un magnífico jugador y jugando con la selección española todavía se fortalece más.
¿Y el año que viene está planeado seguir en el Atlético de Madrid?
Tú acabas de decir que es un jugador del Atlético de Madrid, pues es un jugador del Atlético de Madrid.
El futuro no es fácil ahí arriba. Comprar un 9 no es barato. Memphis se marcha, eso está claro. Samu Omorodion va a hacer la pretemporada. Bueno, vamos a ver, porque puede ir a los Juegos Olímpicos. Igual la pretemporada va a ser incompatible. Puede quedarse en el Atlético de Madrid. Si finalmente el Atlético no fichara arriba, posiblemente Morata se queda, si es que él tiene como primera opción quedarse, porque hace poco dijo que quería quedarse en el Atlético, pero que consideraba que no era la primera opción del club, ¿no?
Hombre, yo creo que todas las miras del club es intentar buscar un goleador, un 9. Y me da la sensación que si ese goleador llega, no será barato, ni muchísimo menos, pero eso yo creo que abriría las puertas de par en par a Morata, no solo del Atlético, es que se abriría el propio Morata las puertas del Atlético de Madrid, porque evidentemente supone que Morata iba a disputar menos minutos de lo que ha venido disputando en el conjunto rojiblanco las últimas temporadas.
João Félix, él quiere quedarse en el Barcelona, el Barça quiere quedárselo a préstamo, pero el Atlético busca un traspaso, es la historia de siempre.
Sí, el Atlético de Madrid busca un traspaso, las cosas no le están saliendo bien a João Félix en la Eurocopa, no ha jugado ni un solo minuto en lo que llevamos de campeonato. Y por lo tanto esas cosas tampoco le están llegando bien al Atlético de Madrid.
Era un buen escaparate, lógicamente, claro.
Hubiese sido un buen escaparate si João Félix hubiese hecho un buen campeonato. Aún así, a Enrique Cerezo se le preguntaba por el futuro de João Félix y decía que el Barça es el que tiene prácticamente la potestad de decir qué quiere hacer con el portugués.
Bueno, la situación es exactamente igual que hace 15 días y que hace 3 meses. Es un jugador del Atlético de Madrid que está cedido al FC Barcelona. No sabemos cuál va a ser la respuesta del FC Barcelona, pero cuando la sepamos, pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar.
Estamos a la espera de que el Atlético y la Real Sociedad cierren el asunto en Lenormand. Es posible que lo puedan cerrar a finales de esta semana, o a lo mejor hay que esperar a primeros de julio por aquello del cierre de los balances. Esto es muy probable, porque el Atlético, de hacer el desembolso, igual prefiere que entre en el siguiente ejercicio y no en este. Pero hay un futbolista que sigue en Janko, un central que está en la Eurocopa y cuyo representante ha dicho que quiere venir al Atlético de Madrid.
Sí, Branislav Jaurek, que es el representante de David Janko, el central del Feyenoord, que pretende la entidad colchonera y que ha comentado que de todos los clubes que pretenden a Janko, el Atlético de Madrid está en primer lugar para nosotros. El resto de conjuntos son simplemente preguntan por él. Así que, pues, lo que decimos, que Janko también puede estar muy cerca del Atlético de Madrid, aunque el Feyenoord, recordemos, está pidiendo entre 30 y 40 millones de euros por él.
Sabemos que Simeone suspira por un 5 hace mucho tiempo.
Sí.
Merino no es exactamente un 5, pero la verdad que viendo ayer a Merino en el partido, ese despliegue, esa energía, esa fuerza sostenida durante 90 minutos, ese tipo de futbolista que gusta, lógicamente, en el Atlético, no será fácil negociar con la Real, pero solo le queda un año de contrato y él quiere marcharse, sería un gran refuerzo, ¿eh?
Sí, evidentemente. Yo creo que el Atlético de Madrid está buscando un 5, al margen de Mikel Merino, está buscando una posición de mediocentro. Y en eso, y esa es la prioridad que tiene Diego Pablo Simeone. La llegada de un 5 que pueda dar descanso a hombres como, por ejemplo, Coque, que ya está en 33 años y que el año pasado, por ejemplo, jugó muchísimos minutos en el Atlético de Madrid. Lo de Mikel Merino viene muy bien al conjunto colchonero, pero yo creo, ¿eh? Es bajo mi punto de vista. Mikel Merino llegaría siempre y cuando Saúl dejara de pertenecer a la disciplina rojiblanca. Yo creo que esa ficha, la de Saúl, se marcha del Atlético de Madrid, dejaría una plaza libre y ahí sí podría entrar Mikel Merino.
Y un último nombre, Fernando Torres, que va a estar en la carátula de los abonados este año, de los carnés de socio, y va a dirigir al B.
Sí, evidentemente, va a dirigir al Atlético de Madrid de B después de 3 años en el conjunto juvenil, y se le preguntaba también a Enrique Cerezo sobre esa figura del niño al frente del filial rojiblanco.
Bueno, yo no es que supone, fíjate, supondrá cosas que va a ser la figura principal de la temporada que viene. Su figura y su nombre va a estar en todos los sitios. Ha sido un jugador que empezó con nosotros desde niño, que estuvo fuera y volvió, y que ahora realmente lleva con nosotros en las categorías inferiores 3 o 4 años y ha hecho un papel extraordinario. El premio y la compensación es que entrene al Atlético B y estará ahí hasta que él quiera estar y como él quiera estar.
Y por cierto, Enrique Cerezo también confirmó que el Atlético de Madrid ha hecho una proposición a la UEFA para que el Metropolitano albergue la final de Liga de Campeones del 2028.
Un paso por el baloncesto, porque hoy a las 7 en el Palacio hay un España-Italia, es preparatorio para el Preolímpico de Valencia. Jorge.
Sí, José, será el primero de los dos partidos de preparación de España antes de ese Preolímpico de Valencia. Esta tarde a las 7 en el Palacio de los Deportes de Madrid contra Italia, un rival que está también preparando su asalto a uno de los últimos 4 pasaportes para los Juegos Olímpicos de París. Un duelo en el que además habrá un homenaje a Marc Gasol. Quien seguro que también recibirá un homenaje como se merece es Rudy Fernández, el capitán de la selección, jugará su último partido aquí en Madrid, aunque Rudy está centrado en coger sensaciones para el Preolímpico.
Hay que centrarse en la prioridad, que es coger sensaciones con el equipo para encarar el Preolímpico de la mejor manera posible. Bien, la verdad es que veo al equipo muy concentrado, muy motivado, cogiendo pues todo lo que quiere Sergio de nosotros, que este tipo de partidos nos tiene que ayudar pues a seguir creciendo, ¿no?
Además de los descartes ya conocidos la semana pasada, Sergio Scariolo realizó ayer 3 descartes más. Giancuba Sima, Miquel Salvó y Santi Justa abandonan la concentración de la selección, que afrontará con 15 jugadores este Preolímpico que empieza el próximo 2 de julio, aunque aún falta por llegar Lorenzo Brown, que se unirá hoy al grupo.
Territorio Madrid al tanto. Hoy hablamos de un emblema del Real Madrid, del entrenador del Castilla, Raúl González, que si no pasa nada va a dirigir por 6º año consecutivo al filial blanco. A punto de cumplir 47 años, Raúl sigue sintiéndose a gusto y feliz en su cargo actual. Esta fue su última reflexión al respecto. La hizo justo al finalizar la Liga el pasado 25 de mayo.
Disfruto mucho del día a día, de estar en mi club, es lo que siento, de ayudar a los chicos. Poder pensar en nuevos retos siempre está ahí. En los años que llevo aquí, que esta es la mi quinta temporada, pues han venido conversaciones, alguna propuesta. Tengo que decidirlo y sentirlo, ¿sabes? Para poder dejar esto, que es lo que al día de hoy es lo que más me llena, ¿no? ¿Cuándo vaya a llegar eso? Pues no lo sé. Lo tengo que sentir, pero al día de hoy no os puedo comentar mucho más. Yo me siento muy, muy identificado con lo que hago. Creo que el club me valora mucho lo que estoy haciendo, me siento respaldado, me siento querido.
José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un año más de Raúl al frente del Castilla.
Un lujo para la cantera del Real Madrid, para el fútbol madrileño y sobre todo para los chavales que están a su cargo, ¿no? Creo que pocos, por la experiencia de Raúl, tanto como canterano como jugador del Real Madrid, puedan aportar más a los chavales que quieren vivir de esto y que quieren hacerse un hueco en el mundo del fútbol, ya no solo en el sueño de llegar al primer equipo, ¿no?, sino vivir de este deporte.
Nos escucha José Luis Cabrera, que es compañero de Real Madrid Televisión y sigue el día a día del Castilla. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿entiendes que sorprenda que Raúl siga en el Castilla y que desatienda las ofertas que seguro que le han llegado durante estos años?
Bueno, voy a dar a entender, porque Raúl lo que simboliza dentro del mundo del fútbol es muy grande, y cuando un jugador tan grande se mete en las funciones de entrenador, siempre pensamos que primero, para formarse y para coger experiencia, entrena equipos de cantera, en este caso el Real Madrid, y luego a partir de cierto año ya tratar de dar el salto a primera división. Pero la realidad, y como ha dicho él antes, está tan bien, tan a gusto, y creo que es el entrenador adecuado para el Castilla, que bueno, pues repite, y la verdad yo... Me consta que él es muy feliz entrenando al Real Madrid Castilla.
6º año consecutivo. Yo supongo que para los canteranos que suben, como decía Poblador, tener a Raúl ahí, un referente delante, es algo casi como un sueño, ¿no?
Sí, tener ahí a, pues probablemente entre los tres jugadores más importantes de la historia del club, además habiendo sido él canterano, tenerlo como entrenador obviamente es una motivación extra para cualquier futbolista que vaya al Castilla, tener a Raúl como referente, además con la experiencia que tiene como canterano y también, por supuesto, como jugador de primera división, del primer equipo de Real Madrid, con esa trayectoria tan espectacular, para cualquiera es un auténtico lujo poder tener a Raúl.
Fíjate, siempre ha sido un espejo, ¿no? En tu caso, que también fuiste canterano del Real Madrid, que jugaste en el Real Madrid C, jugaste en el Castilla. Además, ya le tenéis como referente todos vosotros, pero en aquella época como jugador, ¿no? Lleváis 5 años más o menos de diferencia.
Sí, lo cierto es que cuando Raúl sube al primer equipo, son casos excepcionales, de auténticos cracks. Todos somos conscientes de que eso es muy difícil, subir con 17 años al primer equipo y demostrar lo que demostró Raúl. Pero al final dices, este chico es canterano, este chico se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid y ha conseguido llegar a lo más alto y ser un jugador importante en el Real Madrid. Como motivación para cualquier futbolista que esté empezando en el Real Madrid, es extraordinario tener un referente de cantera, de un jugador que ha estado en la cantera como Raúl.
Y además manejando todo tipo de situaciones en estas últimas temporadas, José, porque ha manejado situaciones de playoff que para mí, teniendo en cuenta un poco cómo estaba la estructura del Real Madrid en cantera...
Dos veces ha jugado playoff de ascenso.
Ha estado poco valorado, es decir, para mí sí. Eso es la leche, futbolísticamente hablando, por la diferencia que hay entre los críos que juegan en el Castilla sí. y lo que tienen por encima, que son equipos profesionales a todas luces, ¿no? Entonces yo creo que está poco valorado, pero se ha movido muy bien en las dos situaciones, ¿no? En esa situación de playoff y en esta situación de esa última temporada en la que han tenido que remar mucho para lograr la permanencia.
Sí, Raúl es un auténtico ganador, con un carácter extraordinario, ya ahora como futbolista y también es como entrenador. Una pena esos dos playoffs porque el Real Madrid-Castilla no logra ascender el primer año sin perder ningún partido con la eliminatoria con el Ibiza y también pasó con el Eldense. Uh-huh. No perdió y no consiguió ascender por la clasificación en la liga regular. Y luego, este año, es verdad que bajo mi punto de vista no se correspondían los partidos que hacía el Real Madrid Castilla con la clasificación, pero sí hubo una fase en la que no hacían goles, en las que el equipo encajaba muy fácil, y esa situación para jugadores tan jóvenes, enfrentándose a chicos, o ya hombres mejor dicho, que tienen mucha experiencia, algunos equipos que han estado en primera división con historia, con jugadores que han estado también en primera división, enfrentándose a ese tipo de futbolistas, la respuesta fue muy buena, porque normalmente equipos jóvenes que están acostumbrados a ganar, acostumbrados a llevar la iniciativa a los partidos, acostumbrados a ser ellos los que estén en las posiciones altas de la tabla. Así encontrarse es. Con una crisis, digamos, de resultados y también, por poder decirlo también, de juego, porque no entraba la pelota y te metían goles con facilidad, reaccionó muy bien. De hecho, acabó el campeonato, después de esa mini crisis que tuvieron de resultados, acabó el campeonato muy bien, ganando y en la décima posición.
Seguro que a ti te lo cuentan también, José Luis, a nosotros nos lo han contado, que Raúl en ese banquillo, en ese vestuario, es mucho más que un entrenador, que él digamos que también es una salvaguardia de los valores del club. Nada de lujos, nada de sacar la cabeza, de mostrarte superior, etcétera, etcétera. Es decir, de insuflar humildad en todos los que están ahí dentro, ¿no?
Eso es. Hacer jugadores competitivos, hacer jugadores grandes, pero desde la humildad. Chicos que son muy jóvenes, todos con chándal, todos con la ropa que te da el club, todos con la mochila que te da el club, ADN del Real Madrid. También, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de valores, Raúl creo que es el indicado para seguir en el Real Madrid Castilla. Y de hecho, es que, como estamos comentando, va a cumplir la sexta temporada y eso es por algo. Eso es porque hay un trabajo extraordinario detrás a nivel deportivo y, por supuesto, también a nivel de valores, que eso en el fútbol actual creo que también es muy importante.
Bueno, sabemos de la dificultad de la plantilla del Castilla porque cada año te pueden cambiar el 80 al 90% de la plantilla. Pero él dijo al finalizar la temporada que ya tenía prácticamente planificada la pretemporada y que pensaba que al menos la mitad de los que estaban se iban a quedar, lo cual es tener mucho terreno ganado para la próxima campaña, ¿eh?
Pues sí, porque si tienes la mitad de jugadores que han estado en esta pasada campaña, que ya conocen los métodos del entrenador, que ya conocen la categoría, ya es un año más de experiencia, más luego lo que pueda llegar. Creo que eso es importante también, tener jugadores ahí, que además el año pasado había mucho jugador que subía de juvenil, es un salto muy grande de juvenil a primera federación, cuesta adaptarse. Estos chicos que dieron el salto del juvenil a Primera Federación ya se han adaptado a esta categoría. Este año lo normal es que den todavía un nivel mucho más alto.
Sobre eso te queríamos comentar y también sobre la importancia de un equipo, el Real Madrid C, del que tú fuiste jugador, a la hora de sentar las bases de un posible Castilla en Segunda División A, ¿no? Que es un poco lo que el aficionado del Real Madrid está esperando.
Lo que tuvieron y tarda tanto en volver.
Eso es, y lo que tuvieron hace años, ¿no? Clave que el Real Madrid C haya subido a Segunda Federación, porque eso ya va a hacer que el salto no sea un salto como el de ahora, ¿no? Que es Tercera Federación o incluso División de Honor de Juveniles. Es otra historia y es un poco el organigrama que tenéis vosotros.
Sí, porque es un salto, como decíamos, muy, muy grande de juvenil a Primera Federación, y hay jugadores que necesitan un paso intermedio. Yo, me hablabas de mi caso, yo lo necesité. Yo era un jugador que incluso me costó adaptarme de juvenil a tercera división, porque siempre has estado jugando contra chicos de tu misma edad.
Lo que pasa es que aquella tercera era una tercera muy potente, José, ¿eh?
Muy potente, claro. Es que era una tercera potentísima y, claro, yo físicamente pues era bastante superior a la mayoría de los futbolistas a los que me enfrentaban, juveniles, pero luego das el salto a tercera división y ya no eres físicamente tan superior. Entonces, el ritmo es más alto, ya se la saben absolutamente todos los jugadores a los que te enfrentas, una tercera muy potente, como tú dices, y cuesta adaptarse. Una vez que te adaptas, pues ya vas progresando. Pues imagínate el salto que sería de juvenil a segunda B, todavía más grande. Así que creo que es muy importante ese paso intermedio para algunos jugadores. Hay algunos que, pues por talento físico, talento ofensivo, defensivo, por sus cualidades, pueden dar el salto directamente y adaptarse fenomenal a esa Primera Federación. Pero hay otros que necesitan un paso intermedio y crecer ahí, y luego, quién sabe si van a ser más importantes al año siguiente o ese mismo año, si el entrenador de Primera Federación lo requiere, en este caso Raúl, y más importantes que los jugadores que han dado el salto de inicio de juvenil a Primera.
Pues lo hemos dedicado estos minutos de radio a Raúl González, estrella del Madrid en su momento, entrenador del Castilla por sexta temporada, esta próxima que se inicia en el mes de agosto. Polador, muchas gracias.
Nada, a ti.
Y José Luis Cabrera, exjugador de la cantera del Madrid y compañero de Real Madrid Televisión. Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, que vaya todo bien.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. La imagen de Luka Modric es seguramente de lo más potente que hoy, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, vamos a poder ver. El futbolista del Real Madrid completamente hundido, abatido, no solo en el banquillo de Croacia, sino también en la posterior rueda de prensa. Son imágenes de esas que se te quedan, como también la de la alegría, evidentemente, de la selección española, el equipo de Luis de la Fuente, que pasa con unos números extraordinarios a los octavos de final, y ahí ya espera rival. Vamos a centrarnos también en una jugadora china de 2 metros 20 de altura que está causando sensación en el mundo. Verla jugar es pensar que ya desde el inicio ese equipo parte con una ventaja extraordinaria. Como extraordinario es el futuro del Atlético de Madrid, y lo vamos a conocer de la mano de su presidente, Enrique Cerezo, que estuvo ayer en la fiesta de la Mad Cup, el torneo más importante del mundo que, como sabéis, estamos retransmitiendo durante todos estos días en la otra de Telemadrid.
Atentos a la pantalla de Telemadrid desde las 3 menos 5 de la tarde. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.